De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, bienvenidos a todos a este programa Madrid Directo en Onda Madrid. Estamos deseando que ustedes se enganchen a esta última hora donde les vamos a hablar de esos protagonistas de esta semana, sin duda todos conocidos, pero antes vamos con nuestro compañero Rafael Cerro, que nos va a situar este 14 de mayo y nos va a decir, bueno, pues esos nombres y también esas efemérides ocurridas tal día como hoy. Así que, Rafa, cuando quieras.
14 de mayo. Y me cuestiono, si no lo sabes y preguntas, ¿hoy es miércoles? ¿Surge o no surge normalmente un cuñado que siempre hay cerca y que te contesta para todo el día? Ingeniosísimo y original chiste que nos lleva a nombrar el 14 de mayo como el día de la emasculación de los cuñados. El 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel. Ese día, el presidente David Ben-Gurión, legendario, proclamó su independencia como país en una región de Oriente Medio que llevaba siglos habitada por la población palestina. Repito, es que los palestinos ya estaban allí. Podemos decir que fue esta zona, un país creado para la guerra, o esta comarca. Juzguen ustedes. ¿Saben cuándo atacaron Israel, Egipto, Siria, Líbano y Jordania? Esto fue el 14 de mayo, la fundación, pues el 15 de mayo.
Para los palestinos, la fecha es conocida como Nakba, o Día de la Catástrofe Palestina. Lo que siguió fue un sangriento conflicto entre los países árabes e Israel. Y para los palestinos, el recuerdo de una dolorosa expulsión.
Escuchemos a Los Ángeles Santoral. Nombres del día: Matías, Isaac, Víctor y Cecilio. Nombres raros: Enedina, que es nombre de arándano, Bonifacio, Pacomio el joven y Pomponio. Lo de Pomponio es un poco fuerte, viene del latín Pomponius y no de los pompones de las animadoras, que son la única razón por la que yo podría soportar, creo, un partido de béisbol. Pomponio viene por otro lado, la etimología es quinto, significaba quinto, y se le ponía como nombre al quinto hijo. Otra cosa, ¿qué personaje ilustre llegó? ¿Quién nació en una fecha como esta? Right, 1553, 14 de mayo. Nace en Francia la reina Margot, cuyo matrimonio con el rey de Navarra no logrará poner fin a la lucha entre católicos y protestantes. Ella, Margot, será conocida por su libertinaje. Qué bonito, qué deliciosas son las crónicas con eufemismos, libertinaje. Y personas que nos dejaron en un día como este y están
criando malvas.
Nuestro himno a los muertos, People Who Died. En 1998, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fallece el cantante y actor norteamericano Frank Sinatra. Está comprobado que tuvo relaciones con la mafia, pero no que él hiciera directamente nada delictivo. Frank Sinatra es la voz. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. 14 de mayo, Día Mundial de las Familias.
¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre.
¿Qué proponemos nosotros? Día Internacional de Sigmund Freud, que dijo: si quieres que tu mujer te escuche, háblale a otra.
Criando malvas.
Son
Pues qué cantidad de cosas le sugieren el 14 de mayo a nuestro querido Rafa Cerro. Me ha impresionado, no sé, a nuestras protagonistas de esta hora. Las voy a saludar ya. Aquí están estas tres mujeres tan sabias. Hola, Charo Carracedo.
Buenas tardes.
Consuelo Font.
Buenas tardes.
Y Marga García.
Buenas tardes.
Oye, el nombre de Pomponio, es que no lo había oído en la vida.
Sí, hombre, es Robert muy romano, Francis. ¿No? Es muy romano.
¿Te suena Pomponio?
Sí, como Pompeyo, una cosa
ah,
así, ¿no?
Bueno, puede Pompeya ser. También, sí, bueno, pero ¿os imagináis a un niño? ¿Cómo se llama tu nieto? Tu hijo, Pomponio. Ay, Dios.
Pero le llamamos Pompón.
Madre mía.
Que no Pompi.
Que no Pompi. Bueno, vamos con las noticias de esta semana. Ya tenemos las revistas aquí. Es miércoles y, desde luego, antes de hablar de las portadas de algunas de esas revistas, adelantémonos al domingo, porque ahí va a estar la delegación española que acude a la misa del inicio de pontificado del nuevo Papa, ¿no? Sí. Los reyes van a estar presidiendo.
La presiden los reyes, sí. Fíjate que también la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco, pero la presidieron ellos como príncipes de Asturias.
Ay, no me digas,
en 2013,
claro,
sí.
Claro,
entonces
claro.
Es su segunda misa de inicio de pontificado.
Que ya fue de negro por aquel entonces y ahora tiene el privilegio.
Y ahora tiene el privilegio de ir de blanco,
o
no
sea,
sabemos cómo irá.
¿Entonces fue de negro?
Sí, porque era princesa de Asturias,
claro.
No tenía el privilegio de reina. Y de reina católica. Y bueno, y hay que decir que es la misa de inicio de este pontificado de este papa, que a mí cada día me tiene más enganchada con las cosas que veo de él. O sea,
por
es que
favor,
me parece
la paz como
un tiazo,
bandera
un papazo,
de su
yo.
Pontificado, ¿no?
Vamos a ver.
Hoy ha vuelto también, a hablar de paz. Hoy.
Pero es, no sé, es distinto, es como más suave, más amoroso, no sé, a mí me tiene...
Hombre, yo le veo un hombre inteligente. Y firme, ¿eh? Con fuerza.
Con sí, fuerza, pero sí, no fuerza. Pero no con mal carácter,
no,
ni con,
no,
ni
no,
con
no,
autoritarismo,
para
sino
nada.
Una
resulta
persona
dulce,
que entra muy
pero
bien.
Es una persona con las ideas claras, yo creo.
Sí, claro.
Sí, yo
fíjate,
creo que sí.
Marga, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el rito central de esta ceremonia?
El rito central de la ceremonia incluye tres actos muy simbólicos, que son la imposición del palio,
sí.
Una estola de lana de cordero que simboliza el cuidado a los pastores, el cuidado pastoral. Luego es la entrega del anillo del pescador, que es el símbolo.
Ah, ¿se lo entregan ahí?
Sí, sí, en esta ceremonia.
Se lo sacaron a Francisco cuando falleció, el camarlengo.
Claro. Y lo destruyeron, ¿no? Cada papa tiene su anillo.
Su propio anillo.
Mm-hmm. Es el símbolo de la misión de Pedro.
Claro, claro.
Y luego está el acto de obediencia de los cardenales hacia el nuevo papa y después tras la misa, pues ese tradicional paseo por las calles en el papa móvil, pues saludando a todos los fieles, que se prevé que va a haber unas 250.000 personas las que van a asistir a la ceremonia. Ya sabemos que, bueno, aparte de jefes de Estado, casas reales, líderes religiosos, ya están la distribución de los asientos asignados y bueno, ya sabemos, las primeras filas son para casas reales y los jefes de Estado. Luego hay sectores que están reservados para las autoridades eclesiásticas y luego están las zonas abiertas pues para los fieles y peregrinos y un espacio destacado para los familiares del Papa en caso de que fueran a asistir.
Ya.
De nuevo no va a ir Pedro Sánchez en la delegación.
Sí, está ocupado otra vez. Sí.
Está en Bagdad ese día, tiene justificación en una cumbre de la Liga Árabe. Pero irán el vicepresidente Bolaños y fíjate que no, claro, no estaba previsto que fuera la vicepresidenta Montero, pero justo le toca ser ministra de Jornada, o sea que allí la tendremos. No sabemos cómo irá vestida, si con minifaldas, si no
bueno,
sabemos.
Bueno, irá de negro, ¿no? Imagino.
Bueno, no sabemos qué modelo se sacará de la manga.
Yo creo que irán.
Por lo visto han hecho mucho hincapié en el código de vestimenta y deben de ir muy sobrios y deben de ir de oscuro.
De oscuro, ¿verdad?
Claro,
aunque acordaros que Trump se lo saltó. Y fue de azul.
Fue de azul marino.
Bueno, de azul marino, sí.
Bueno,
Melania
tampoco.
Se lo saltó también porque recordáis que no llevaba medias, que es algo también muy elegancia y de protocolo, que las piernas deben ir...
Que sean tupidas, además.
No, pueden ser unas medias, bueno, color piel, unas medias de cristal, pero medias, eso sí. Mm. Esta moda
ya había,
de ir
en
sin
algún
medias,
sitio había, mismo... había visto que tenían que ser
así monjiles, dices.
Un yo poco creo... o sea, tenían que ser negras,
no, tupidas,
y
tupidas,
un poco tupidas, pues pero, no sé bueno, pero yo bueno, vi que iban con medias negras y de color transparente.
La misa será a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro. Y creo que dicen que va a haber menos afluencia de invitados internacionales, de dignatarios, que en el funeral de Francisco. Vamos a ver, porque yo creo que este papa pues ha levantado mucha, no sé por qué tanta expectación.
Oye,
muchísima.
Pero Trump debería estar, ¿no? Porque
bueno, yo creo
le
que está
tenemos
por...
Y si puede ir,
irá.
Le tenemos
yo
por los países árabes.
Yo creo que si puede ir, irá. Porque
pero
realmente...
si se reúnen ese día Putin y, en Turquía.
Y Zelensky.
Y Zelensky, a lo mejor
no,
el
claro,
papa
el
se tiene que esperar.
El problema que tenía Trump es que tenía una cita importante internacional, pero probablemente de pasada el domingo pudiera. Pero no
sí,
está confirmado.
Yo imagino que todo lo intentará cuadrar.
El primer
sí, hombre,
papa norteamericano.
Jactándose de que su, del
claro.
Papa sea norteamericano.
Estará la
el
familia del
de América.
Papa también, claro. Claro, los dos sí, hermanos. Sí.
Bueno, los así, hermanos que choca oírles hablar en americano.
Claro. Inglés, inglés.
Inglés,
y además,
pero
con
soniquete americano.
Qué gran familia ha tenido que
sí,
ser.
Sí,
oye,
sí,
y luego el detalle de haberse llevado al secretario que tenía en Perú, en la diócesis. Está de,
bueno, es que él está muy
Chicalpa.
Unido a Perú, es 30 sí, años.
Lleva, sí, se ha llevado a su secretario al Vaticano.
A
o sea,
mí me
es
encantan los
joven.
Hermanos cuando hablan sí, de él de pequeño, cuando cuentan que le gustaba escenificar una misa, que cogía la tabla de la plancha de su madre. Y
oye, que yo jugaba a la misa de pequeño.
Era el altar y ahí
la
él
plancha
hacía
de
misa.
La madre.
Sí,
ay, 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 ay.
Porque de siempre le gustó. Había muchos, los padres eran muy religiosos también, tenían mucha vinculación con la iglesia, el padre era catequista, y por su casa pasaban muchos religiosos porque además su madre cocinaba fenomenal y entonces se apuntaban ahí a las... Y él vivía esto mucho con mucha intensidad. Fíjate, y
desde
siempre
niño,
le gustó desde niño.
Para
y entonces
que
cogía
veáis,
la tabla de la plancha y él decía voy a dar misa.
Bueno, que sepáis bonito, que esto no es tan anormal. Yo conozco a un niño que desde pequeñito... jugaba a dar misas, hacer misas, por
futuros
favor.
Futuros sacerdotes, sí, sí.
Por cierto, sí. Ha recibido una audiencia tempranas. Privada este miércoles a Sainer, al tenista.
Ah, sí, 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 sí.
Sí, sí. Ahora, mira, ahora
y le han regalado una raqueta para que siga sí. jugando
bueno,
al tenis.
Porque,
ha
una
dicho,
de sus pasiones, el tenis.
Porque ya algunos número uno del tenis se han prestado a jugar un partido con el Papa y entonces dijo él... con el que queráis menos con Sainer, porque Sainer significa pecador, Sinner significa pecador.
Ah, claro, claro.
No con quien queráis menos con Sinner. Y ahora hoy le ha recibido una audiencia privada, o sea que lo mismo...
Les vemos dice, jugando un partido.
Dice, le ha dicho Sinner, la pelota está aquí, ¿quieres jugar un poco? Le ha dicho al papá.
Pues mira, yo creo que si eso sirve para que muchos niños se consuelen de a lo mejor alguna situación difícil a través del deporte, el papá lo hará, ¿eh?
Pues yo creo que también. Desde luego, sin duda, esta delegación española este domingo, inicio de pontificado, va a traer la atención de todos. Pero vayamos de nuevo a la revistas, a estas revistas que hoy se han publicado. Hemos visto en Semana a Jordi González en portada, sí, sí. Y no sé vosotros, pero realmente yo no sabía que había estado a punto de morir.
Ha estado muy mal.
No,
muy
no enfermo. Lo sabía nadie, realmente lo sabrían sus compañeros de equipo de televisión, que es sí. De donde han sacado, porque la noticia no solo la lleva Semana, la lleva Lecturas también. Que también
Lecturas,
todo.
Sí, es verdad,
y porque allí en el programa con Ana Igartiburu, que es con quien él presentaba, colaboran los dos directores, el de Lecturas y el de Semana. Entonces ellos sí tenían acceso a la noticia por este motivo.
Bueno, la
y cuando
se la
han
ha
podido
de,
hacer, publicarla, pues la han publicado. Y bueno, la entrevista de Semana, pues es eso, muy completa. Él ha estado malísimo.
Hasta
¿sí?
tres semanas en coma. Dos de ellos en la UCI. Dice que ha tenido que aprender a andar de nuevo porque, claro, se quedó sin movilidad en las piernas. Por lo visto fue en Sudamérica, cogió una bacteria. Ha tenido una bronconeumonía bilateral, o sea,
él
de los dos pulmones.
Él viajó a Medellín, sí. Que él tiene ahí una casa.
A Colombia,
se iba a Medellín y tiene ahí una casa y pensaba pasar unos días de vacaciones, pero se contagió de lo mismo que ha tenido el Papa, una bronconeumonía bilateral.
Que luego se le complicó con el riñón y bueno, y por lo visto, los médicos ya estaban a punto de avisar dos veces y
a la familia,
intentaron
sí.
avisar a la familia sí. para que se despidiera de él.
Sí, ha estado 5 meses desaparecido. Le han hecho también una traqueotomía, perdió la voz.
¿Pero bueno, en España o le trataron
no,
en...?
No, allí. Ha estado 55 días en Colombia y 2 en España, ingresado.
Sí. Caray, cuéntanos, Marga. Sí.
Él se fue, pues, de como estaba contando Charo, a las vacaciones en enero, y empezó pues con dolor de garganta, con un poquito de fiebre, y lo típico de que es un trancazo.
Como catarro, sí.
Es un trancazo, pues que no le haces caso, sigue adelante. Y a los 15 días de estar allí ya empezó a encontrarse muy mal, acabó ingresado, fue al hospital, le dejaron ingresado con un estado además muy, muy crítico, porque no conseguían saber qué tipo de bacteria,
no
la
lograban
identificar
ese entonces, tipo de bacteria.
Claro, y luego encima se le complicó, como dice Consuelo, con una crisis renal.
Con una crisis renal, sí.
Entonces, claro, el cuadro médico era muy... ¿Era? Y él no reaccionaba, entonces, claro, le inducieron al coma. Estuvo 3 semanas inducido al coma.
Y él no recuerda nada, creo.
Nada, no. Él no recuerda, pero él dice... que lo que ha aprendido, tiene pesadillas por las noches, dice, yo me despierto muchas noches pensando en lo que ocurrió, dice, pero porque esta experiencia dice que le ha marcado a él profundamente, que le ha llevado a replantearse muchas cosas, que valora mucho más la vida. Claro, cuando pasas un episodio de este tipo te hace un poco recapacitar y saber en el lugar en el que te encuentras, y ha decidido pues alejarse del estrés, porque vivía muy estresado, el trabajo, toda esa cantidad de cosas que tenía en su
que
día
te dejan
día,
las defensas un poco bajas también, claro.
El estrés es una de las causas. Y luego, pues...
¿Entonces se retira de la televisión?
No se retira. No. Dice que va a dejar de ser menos González y más Jordi. Y dedicarse un poco, pues, a ese autocuidado. Que
yo, fíjate que yo he trabajado con Jordi en La Noria. Yo estuve una etapa en La Noria. Y de verdad que es que conmigo siempre se portó de maravilla. Controlaba y dominaba los debates políticos y demás. Ahora, por ejemplo, digo, cuando le veo así tan en el corazón, digo, es que Jordi vale tanto para temas serios y temas políticos, que digo, tendría que volver un poco a sus inicios. Pero sí os digo una cosa, es una persona sumamente responsable, tanto que suda como un pollo y nos hacía el aire acondicionado tenerlo a 0 grados. Yo me moría de frío en los programas de la Noria, y yo decía, pero no podéis subir un poco, quitar un poco el aire. Y dice, es que Jordi suda muchísimo, y es porque realmente él pasaba estrés y se metía en su papel y era una persona
que ha dejado la política.
Es verdad que no es la primera vez que ha tenido un episodio duro,
duro
como
ha tenido otro episodio.
Este
más.
Ha sido el más difícil, pero de joven, una vez en Amazonas, porque debe ser que Sudamérica es un sitio que le gusta
que
muchísimo.
Que le gusta, que va allí cuando tiene
el tiempo libre. Pues un vaso de agua que bebió con agua contaminada en el Amazonas le provocó una infección, que es lo que le dejó todas las marcas de la cara. Sí. Sabéis que tiene tantas marcas que además él no
tiene un poquito de como si hubiera tenido, yo pensé que había sido a lo mejor
no se lo ha quitado,
así.
Nada. Y luego en 2018 tuvo un desprendimiento de retina, también
es lo que
una operación urgente.
Que, lo estábamos hablando.
Ha pasado varios sustos importantes, no tan gordo como este, claro, pero...
Hombre,
pero
este casi
sí
le cuesta la vida.
Bueno, pues nos alegramos de que se haya recuperado de una situación tan grave.
A mí me parece un profesional fantástico, Jordi. Para mí, de los mejores con los que trabajo en televisión.
Pues
moderando.
Mira, ahí queda, y sobre todo nuestro deseo de que vuelva otra vez y que esté ya bien de salud. ¿Qué os parece si cambiamos de rumbo, ponemos este paso doble? ¿Sabéis de quién vamos a hablar?
Cayetano de mi vida, claro, de mi corazón.
Claro. Bueno, hay que decir que José Félix García Domínguez compuso este paso doble para Cayetano. Bueno, ¿y qué ha pasado? Porque se despidió el 10 de mayo del mundo del toro en la Maestranza, ¿no?
En la catedral. No, la catedral es Madrid, bueno, pero...
Bueno,
pero
otra catedral.
La
Maestranza. Una basílica.
Sí. Oye, y que Fran no fue, ¿no?
No fue Fran. Todo el mundo se sorprendió muchísimo.
Pero dice que no pudo acudir,
a ver,
¿no?
Dice que no estaba bien, que estaba enfermo, por lo visto tenía gripe.
Estaba el niño.
El nene estaba en urgencias.
Él ha tenido un niño, pero el 10 de abril tiene un mes este niño, entonces, bueno, se llevaron un susto con el niño y justo ese día lo tuvieron que dejar en urgencias y estuvo todo el día en observación. Sí. Y por eso no fue...
A todo
esa
el mundo le extrañó mucho, él lo ha explicado eso. Hombre, es verdad que él estuvo, le vieron en la Feria de Abril, el día 8 fue a la fiesta del turronero que dio en la caseta.
Que va a ser el padrino de Nicolás.
Que va a ser el padrino del niño. Es decir, que todo el mundo le extrañó. Ahora ha alegado esto, porque, pero le extrañó sobre todo a todo el mundo porque todo el mundo creía que habían limado asperezas los hermanos, es verdad.
Pero
que
no le llamó por teléfono para decir simplemente
se quedó
en
el sitio que le había reservado, se quedó
bueno,
libre.
Estaba Cayetana, estaba la hija que tiene la hija bueno, de Frank, que ya, de, con pero, su hermano Curro.
Yo
y
creo
su,
que Cayetano sí sabía lo que le había pasado a Frank, aunque no lo hablaran en ese momento. De hecho, yo creo que sí que hay una reconciliación, sí ha habido un distanciamiento.
Es lo
sí
que todo el mundo pensaba, que estaban acercándose.
Porque además hay unas fotografías
claro,
que salen hoy precisamente en Ola,
de cuando nació el hijo.
De cuando ha vuelto a casa ya con el niño, este pasado fin de semana, ha ido Cayetano con su propio hijo, el de Eva González y él, y ha estado un rato en casa de Frank.
Por eso pensaba, se pensaba que se habían acercado
en casa,
y todo el mundo se sorprendió.
A Lourdes Montes y a Frank, porque se ha ido él a hacer unos recados, les ha dejado el niño, que estaba jugando con sus primitos, y luego ha vuelto a buscarlo. Y ha salido Frank a la calle, porque yo estoy segura de que sabía que había fotógrafos, ha salido, se han dado un abrazo los dos, yo creo que pretendían
que todo el mundo se extrañó mucho porque sabían que se habían acercado, entonces pensaban que a lo mejor otra vez había habido otro problema.
Han tenido sus peleillas.
Hombre, muchas, para mí,
a ver, uno a una.
Cuando a Cayetano no le pusieron en la corrida de Ronda, que era la plaza de su abuelo, todo eso fue el detonante, porque Fran era el empresario y no poner a tu hermano, siendo la plaza de Ronda tan mítica y legendaria para tu familia y los toreros de tu estirpe.
Eso les ha dado muchos problemas. La gestión de esta plaza de toros ha sido motivo del distanciamiento.
Siempre que hay un tema laboral o de dinero de por medio, pues siempre
genera
muchas diferencias. Seas hermano o no seas hermano, todo eso da problemas. Y cuando tienes un hermano, pues discutes con él, te peleas con él, estás un mes sin hablarte con él, pero no deja de ser tu hermano.
Ahora hay que decir entonces, que, mira, pues, sin embargo, el único de los cuatro, paquirrín, muy encorbatado y muy trajeado, pues ahí estaba el hombre.
Apoyando a Cayetano,
mira.
Se pelean y se pelean, pero al final los hermanos son los hermanos.
Marga, ¿quería hablar de alguna peleilla más o no?
No, la peleilla sobre todo es la que ha cuestionado la gestión de la Plaza de Toros de Ronda. Y sobre todo lo que acaba de comentar Consuelo, cuando no estuvo invitado en la corrida goyesca en Ronda, que le dejó un poquito al margen. Pero es que además Francisco siempre lo ha dicho, dice, yo puedo tener problemas con mi hermano, nos podemos pelear, dice, pero yo daría la vida por mi hermano. O sea, la relación de Fran y Cayetano es extraordinaria. No tanto la de Fran, a lo mejor, con Kiko, que hay un poco ahí de distanciamiento, no se entienden muy bien, y con Javier, con Contreras, con Julián.
Con Julián con tampoco Julián es buena, Contreras, Julián está muy al margen de sus hermanos.
Yo creo que lo han intentado los cuatro hacerse
pero
una
Julián,
hermana,
el
pero
pobre, es que
no estuvo el 10 de mayo, Julián.
No.
Vaya,
bueno, está muy
tocado
en su padre, que no se encuentra muy bien, que está más delicado. Pero
bueno,
efectivamente,
ya, pero oye, para escaparte en un ave a la maestranza, lo que pasa que es que tampoco él tiene mucho interés.
No tienen mucho trato.
O no tiene fuerzas, o no tiene ánimo.
Pues cuando era pequeñito, anda que no trasteaba con los hermanos, ¿no? Mayores.
Bueno, cuando estaba su madre con ellos, imagínate, una madre sí que aglutina.
Que, por cierto, que dice Francisco que Cayetana, su hija, se parece muchísimo a su madre. Dice que se queda a Carmen Ordóñez. Y dice que yo muchas veces me quedo mirándola a Cayetana y dice, y es que veo a mi madre en los gestos, en la forma de hablar, en la personalidad.
De hecho,
la veo,
fíjate,
reflejada.
Incluso, lo ha contado Lourdes Montes, cuando el niño Nicolás, el pequeñito, que tiene un mes, ha estado malito, que le han tenido en observación, ella le dijo a sus otros dos hijos, a Carmen y Curro, que tienen 7 y 9 años, o 9 y 6 años.
9 y 6.
Les dijo, quedaos con Tana. Y entonces ella se hizo cargo de los dos hermanos.
Sí, ella quiere mucho a sus hermanos.
Claro. Bueno, pues pasamos de una familia taurina a otra, como son los Berrocal, ¿no?
Madre mía.
Que tenemos ya...
¿Qué historión?
Tenemos ya un nuevo...
las Kardashian españolas.
Tenemos, sí, las Kardashian,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, las llaman así.
Las llaman así, pero a ver, contarme que estamos hablando de un nuevo antiguo programa de televisión, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es un docu-reality, ¿no? Que dicen que se va a llamar Las Berrocal, que es para la plataforma, para Movistar Plus, y se estrena el 20 de mayo, la van a protagonizar las dos, Miki
Rocío y Vicky.
Con su madre, Rocío Martín, la hermana, y la hija.
Y Alba.
Y Alba también. Y estuvieron en el hormiguero, bueno, con Pablo Motos, pero... y la liaron. Bueno, no la liaron, porque fueron ellas, que son tan espontáneas, y la madre es tan dicharachera, tan entregada, tan libre como la define. Dices que mi madre es libre.
Bueno, pero...
Y contaron anécdotas.
Pero mira,
no,
lo que contaron pasa cosas,
es que
mira,
lo
mira.
De las dos familias es muy fuerte.
Como estas.
Es pero la verdad la tengo yo, que la viví y parí sola, sí. Y me fui en un autobús. Y eso no me lo van a negar nadie.
El día que se fue sola en un autobús.
Sí, sí.
A dar a luz a Sevilla y se quedó en una pensión, después que estaba muy cerca de la casa donde yo vivo con Manuel, y pasando un día me dice, y eso, aquí es donde yo me quedé esa noche, cuando le dieron los dolores, ¿no? Pues cogió, se fue y parió sola, no lo sabía nadie. No lo sabía su madre, no lo sabía su padre, no lo sabía nadie, porque ella iba con un...
Solamente mi jefe, porque yo no era capaz de decírselo a mis padres. Pero la verdad la tengo yo, que la viví y parí sola y me fui en un autobús. Y eso no me lo van a negar nadie.
El día que se fue sola en un autobús...
Sí, sí.
A dar a luz a Sevilla y se quedó en una pensión. Después.
Pues la verdad.
Es que, pero vamos a contar.
Claro, vamos
a dejarlo
bien.
Dejarme que lo contemos bien, porque
venga,
claro, si no los oyentes se van a liar. Que por cierto,
tiene
lo,
mucho...
lo sacó El Mundo el sábado en portada.
Entonces,
la historia.
Cuéntalo,
y arrasó bien.
Bueno, lo sacó El Mundo porque escrito por ti.
No, escrito por esa corresponsal en Sevilla.
Sí, se sabía.
Se sabía, pero a lo mejor.
Con la niña en casa de su madre.
No,
¿quién es esta? Le dijo.
Bueno, él tenía una mujer, Marisa
de
del Molino.
A ver,
y
tres hijos varones. Venga.
Una mujer, Marisa del Molino, y tres hijos varones que vivían espléndidamente en La Moraleja, en un chalet, los niños en los mejores colegios y tal. Y se encaprichó de Victoria, que es la madre de Vicky Martín Berrocal y su hermana, que vivía en Huelva. Y no le dijo que estaba casado y tenía una familia. Entonces, bueno, pues esta mujer se enamoró, y un día alguien le dijo: oye, yo creo que tu novio está casado en Madrid. Entonces ella le quiso preguntar a él y le dijo él: yo no voy a hablar de eso. Pero, bueno, pues un día tuvieron un momento de pasión en un coche, y entonces, como ella dice, él no se retiró y le dijo: Dios te va a castigar porque me vas a dejar embarazada. Y él dijo: Dios me va a castigar porque te he dejado embarazada. Y efectivamente se quedó embarazada de Vicky Martín Berrocal.
Ahí va, y él tenía el poder de saber que la había dejado embarazada.
No,
ella
le dijo: Dios te va a castigar porque me vas a dejar embarazada. Y ella sabía
y
que era un hombre
problema.
Casado y vas a tener un problema. Y él dijo: efectivamente, Dios me va a castigar porque voy a hacer.
Pero ¿cómo aceptó ella? Ella dice...
Ella lo aceptó.
La madre lo aceptó. Dice: no, yo no voy a arrancarle de su familia.
O sea. Y es más, cuando él iba a Huelva, porque él iba y venía a Huelva, o sea, era como un padre intermitente para Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío. Creo que le recibían como si fuera el rey Midas, toda la casa maravillosa, le daban lo mejor de comer, la madre se ponía el mejor vestido que tenía, le recibían como un dios.
Bueno, o sea, claro, ella dice que estaba enamorada hasta las trancas.
Sí, de todas maneras, es una historia que a mí me parece muy habitual, no sé si estáis de acuerdo, de lo que era ese momento del franquismo, porque es un poco también la historia del cordobés hijo... que su madre era
bueno, yo
era
creo que son historias diferentes.
Déjame hablar. Dijo, déjame terminar. Ella era empleada de hogar, el cordobés la engaña, le dice que se va a casar con ella, ella se enamora, luego la deja sola con su hijo de madre soltera. O sea, son un poco parecidas
las
historias.
A mí me parecen diferentes.
Porque eso es un poco esa hipocresía que había en ese momento.
Con dobles vidas, ¿no?
Eran dos familias simultáneas.
Eran simultáneas
las dos familias del padre de Vicky Martín Berrocal. Tenía una familia en Madrid con una niña pequeña cuando nace Vicky Martín Berrocal. Entonces, compagina a estas dos familias. Luego tiene dos hijos en Madrid y nace también Rocío en Huelva. O sea, quiero decir que las dos familias se van paralelas, porque de hecho los dos hijos pequeños, digamos, de la familia de Madrid tienen unas edades parecidas a las de las hijas de Huelva. Y ellos no sabían la existencia una familia de la otra. ¿Cuándo se enteran? Pues es cuando se produce el horror. Ahí es cuando la madre de Vicky lo que dice es,
claro,
en este carro hay dos familias y que se baje la que quiera.
Yo continúo.
Claro, ella iba a continuar. No, claro, sí. Un poco la diferencia es que él no la abandonó a ella, sino que siguió compatibilizando.
Claro que es una diferencia brutal.
No, pero espera, yo no estoy hablando de si son iguales las historias, estoy hablando de que en ese tiempo
vidas,
del franquismo,
dobles vidas.
Las dobles vidas, sí, eran algo habitual, sí, y todo este tipo de hipocresía, porque claro, no se podían romper los matrimonios.
Es que no te enterabas tampoco, es que nos enteramos de todo.
Y
pero
los señores novios
infieles hay miles, pero te enteras al minuto.
Empezando por el propio rey Alfonso XIII, que tenía, bueno, pues eso a su actriz y a sus dos hijos, que eran Leandro y la hermana de Leandro. Es decir, que lo de las dobles familias era algo absolutamente
habitual.
Pero es
que no solamente el padre, el abuelo también, el abuelo tuvo otra relación y la
Alfonso
madre...
¿Alfonso XII?
No.
Sí,
que también, pero no, hablamos de otro abuelo.
La verdad que Alfonso XII también
de
con
Vicky
una
Martín
cantante de
Rocal,
ópera.
Se enteró haciendo además este programa, su madre... tenía una hermana de una relación de su padre extramatrimonial.
Por favor, me estoy perdiendo. Pero vamos, hablamos de dobles vidas.
Era habitual.
El tema es que lo que dice es que la madre de Vicky Martín Berrocal...
Sufrió muchísimo.
También sufrió, pero no por esto, sino... porque ella, la
su
madre
padre
de ella, es decir, la abuela de Vicky, también había tenido una relación segunda o primera familia.
Madre mía, bueno, pues...
una familia y la otra familia.
Pues veo que esta serie va a ser muy seguida.
Bueno, es muy apetecible de ver, sí.
Quería contar también que hicieron una pincelada de la visita que hicieron a la casa de Pablo Escobar. Cuando se fueron a verle, que iban con un poquito de miedo, claro, a la casa de... Pero que al final fue una visita muy, muy cómoda, como dice ella, que se enamoró de un platero que tenía Pablo Escobar en su casa, donde guardaba los platos. Y bueno, lo ha contado un poco así por encima, porque hay que ver el docu-reality para saber realmente lo que pasó.
Pero
en
otra cosa
visita
que a mí me ha llamado la atención también es saber que la familia, los hijos, se hablan. No tienen una relación fluida, no quedan para comer, no quedan para cenar, pero han tenido trabajo juntos, han tenido diferencias en el reparto de la herencia, pero se hablan. Son hermanos
bien,
que se hablan.
Bien.
De las dos familias.
El
de
padre tenía muchísimo dinero, fue dueño de las ventas, tenía ganadería brava, tenía una flota de autobuses, o sea, fue un hombre hecho a sí mismo.
La Sepulvedana,
con lo cual era un hombre de muchísimo dinero.
El padre de Vicky hizo mucho para que el cordobés padre definitivamente se reuniera con el cordobesito
hijo,
¿no?
Por su nieta también, claro.
Pues
por Alba.
Hacemos un alto y continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje.
Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti. Hoy tenemos partido de la Onda desde las 7. En la antepenúltima jornada liguera y una nueva gran final para el Leganés por la permanencia. Y esta pasa por ganar en Villarreal. Y justo después, el Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu. El penúltimo partido en casa de la temporada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas.
Pues justamente el final del programa de ayer era este homenaje por parte de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, a los que realmente hicieron posible esta canción. Y ahí estaba Chus Galán, cuéntame cómo acabó todo.
Sí, a los que hicieron la canción en el 88, pues sabéis que esa canción se convirtió en algo así como un himno de la celebración de la vida y la resistencia durante el COVID-19. La música la compuso Manolo de la Calva, que no pudo asistir, pero sí que lo hicieron en su lugar sus hijos, Verónica y Daniel, y sí que estaba Rafael Arcusa, que era su compañero en el dúo dinámico, que eran los dos que la interpretaban, y la letra fue obra de Carlos Toro, que, por cierto, nunca se pudo imaginar en lo que se convertiría.
Pensaba en una canción, en un éxito musical. Ahora no es un éxito musical, ahora es, pues eso, una especie de himno nacional. Ahora es más que una canción, ahora es otra cosa, fue un fenómeno social, fue... Y en cierto modo, cuando una canción alcanza tal repercusión, se escapa de los autores. Yo creo que esta canción, los autores somos Manuel de la Calva y yo, pero esta canción es de la gente, yo creo que de la ciudadanía, de la sociedad española en conjunto. Es algo más que una canción también en ese sentido.
Por cierto, el dúo de Nímoco era
Manolo y Ramón, sí, es verdad.
Bueno, pues que el acto homenaje fue presentado por Marta Sánchez y consistió en entregar una placa de reconocimiento a todos los que participaron en su creación, y durante el mismo se fueron presentando diversas distintas versiones, ¿no? Por ejemplo, la de Marazu, un intérprete y compositor que ya ha compuesto éxitos para Pasión Vega o Sergio Dalma, entre otros.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré.
Vais a ver que son estilos.
Uy, qué bonito, me parece esta versión, ¿eh?
Muy bonita, estilos muy diferentes. Por ejemplo, otra.
A ver, otra.
La interpretó la cantaora y bailaora que fue nominada a los Latin Grammys, Nayke Ponce.
Soy como un junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y otro muy diferente a las dos anteriores que vais a escuchar ahora, la de Melomana.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Son completamente preciosas.
Creo que vas a poner una versión que desmerece completamente y que es una broma.
Esta es la de una artista broma desconocida.
¿Quién es?
¿Karaoke? Es Nieves Herrero, para el que no la conozca.
Madre mía. Oye, pues mira, ha habido momentos de la canción peor, ¿eh? Bueno, no digo nada.
Vamos, la idea de la canción, por lo visto, surgió por la frase de Camilo José Cela,
sí,
de el que resiste gana, fue el que le impulsó a utilizar...
Lo pronunció un discurso, sí, en los premios Príncipe de Asturias en el 87, y justo Manolo de la Calva escuchó la frase, que era una frase de un artista antiguo en latín, pero le gustó y le dijo a Carlos Toro... Ayer nos lo contaba en el directo de aquí, de Madrid Directo, el que hiciera una canción un poco eso. Bueno, vamos a volver al acto.
Venga.
Ya habéis escuchado a un artistaza el viernes. Pero ahora vais a escuchar otra, porque la presentadora cerró el acto. Y con otra versión completamente distinta. Fíjate, llevamos cuatro, ¿eh?
Marta Sánchez.
Los sueños se nos rompan en pedazos. Resistiré, resistiré, resistiré.
Cualquier versión nos pone los vellos de punta,
favor.
¿Eh?
La chica tiene una voz extraordinaria. Sí.
¿Qué? Marta Sánchez. Qué voz, ¿eh?
Es brutal.
Es impresionante.
Eso es. Bueno, ¿te dijo pues algo, Marta?
Sí, bueno, dijo que en la presentación que... Para ella el homenaje llegaba tarde. Realmente ha llegado 5 años después. Pero fíjate que Carlos Toro dijo que a él le gustaba que había sido el homenaje a los 5 años, no le importaba, pero que sí que echaban falta algo de reconocimiento de los poderes públicos.
Cuando todo un país ha estado a las 8 de la tarde asomado a los balcones cantando Resistiré, no ha habido hasta ahora ni el Ministerio de Cultura, ni el Congreso de los Diputados, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, no ha habido hasta ahora un reconocimiento. No pedimos un busto en la Plaza Mayor, por favor, un reconocimiento. Además, en el caso de la comunidad, esa canción parte de Madrid, parte de un madrileño, de Chamberí, que soy yo, y de Manuel de la Calva, que es un catalán afincado en Madrid, porque en Madrid nadie es forastero. Pero aparte, yo creo que el Ministerio de Cultura, tirando por lo alto, debería haber hecho algo.
Pues eso.
Pues creo que sí, no se
tiene,
puede decir mejor,
tiene
¿no?
Razón.
Más
alto, sí, pero efectivamente. Claro, no.
Pero yo creo que
algo,
ha sido.
Claro.
La vida va ligando una noticia con otra, pero esta canción y los autores y los intérpretes merecen un homenaje.
Desde
un homenaje, sí. ¿No? Yo creo que sí.
Yo también. Yo también. Ahora, él decía que su mejor homenaje fue haber escuchado los momentos que se vinieron cuando el COVID. Yo le preguntaba, ¿para ti cuáles fueron los momentos más emocionantes?
Fue todo el comienzo de la pandemia, cuando de pronto esto alguien, no sé, esto es como los chistes, nadie sabe quién los inventa. Nadie sabe quién fue la primera persona que salió al balcón o en la terraza, pero esto corrió como un reguero de pólvora. Esos primeros momentos, que son de gran fuerza, de gran arranque, que todavía lo recuerdo con una cierta turbación, y además nosotros, Manuel y yo, podíamos ser infectados también. No, nosotros éramos los que sosteníamos, por así decirlo, al país, pero podíamos ser víctimas de la pandemia, e incluso podíamos morir. Era también muy esquizofrénico.
Ay, Carlos Toro, qué grande es. Sí. Gran periodista, fundador del diario El Mundo y desde luego...
Y el que sigue escribiendo muchas cosas de deportes. Yo he coincidido mucho con él.
Escribe muy bien. Bueno, sí. Ahí está, el Resistiré,
vamos,
¿no?
Exactamente. Y yo le preguntaba, porque yo me he preguntado muchas veces cómo se puede inspirar uno para escribir una canción de este tipo. Yo le decía, ¿en qué pensaste?
Pensé en mí mismo y en la condición humana. Pensé que el ser humano... sufre todo ese tipo de avatares físicos, psicológicos, esas penurias emocionales que digo en la canción. Y la canción, además, también lo he dicho muchas veces, en la canción solo hay un momento que hay una hipótesis. La canción empieza cuando pierda todas las partidas y todo, cuando. Solo hay una vez que digo, si alguna vez me faltas tú. Todo lo demás es cuando, porque todo eso va a pasar. Todo eso nos pasa a todos los seres humanos, con mayor o menor frecuencia, con mayor o menor intensidad. Pero, amigo, hay que resistir. La canción, que parece de un pesimismo atroz, y lo es en cierto modo, cuando llega Resistiré, rompe el optimismo. Pasa todo esto, nos va a pasar, pero resistiremos por encima de todo.
El silencio.
Esta es la versión del 88, el dúo Dinámico.
Pues bravo por este homenaje que merece la canción, y ahí queda para quien recoja el guante, que ellos merecen un reconocimiento y sobre todo en vida. Cuidado, en vida.
Sí.
Por cierto, esa versión que han escuchado de Servidora estaba con Concha Calleja.
Sí, con Concha, lo sé. Estas Navidades lo hiciste, ¿no? Para fiesta.
Sí, 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 sí. Así que nada, bueno, pues con el Resistiré llegamos casi al final para hablarles a ustedes de Eurovisión, de Eurovisión. Pues Eurovisión, Melody, esa diva, el sábado se celebra en Basilea, precisamente el Festival de Eurovisión en la edición ya número 69. Para mí era tan normal, y descubrí una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Bueno, ¿qué os parece? Ayer hizo en la primera semifinal España, que está entre los cinco que no van a entrar a concurso, sino que van directamente a la final. Pero interpretó esa diva...
Bueno, minuto y medio de aplausos.
Por favor, es que lo hizo
no,
muy
me,
bien.
No, perdón,
¿eh?
medio minuto, me he pasado de emoción. No, medio minuto de aplausos computado.
Que también es mucho.
Es muchísimo.
Bueno, de por sí...
Ah, perdona, Marga. No.
Adelante, Marga.
Que por sí los expertos en Eurovisión en un principio apostaban con que iba a quedarse los últimos puestos, pero después de toda la promoción que se ha hecho, que ha sido brutal, de la canción por Europa, la han posicionado en el punto 16, y después incluso de esta actuación, efectivamente de ayer, la posicionan entre el 5 y el 10. O sea que...
Ha pasado el 16 al 5 y el 10. O sea que ganar... No hay manera.
No, ganar está complicado.
Parece
pero,
que hay un favorito,
bueno,
que es Suecia.
Suecia. Sí.
Pero Suecia es una broma. Suecia, en una sauna.
Todas las canciones, todo Eurovisión es una broma y un meme. Sí. O sea, realmente ahora Eurovisión se ha convertido en Eurovisión 2030
es
y todo es surrealista.
Cantar, ahora
pero
es
para Melody esto es una proyección buenísima.
La única, dicen que la única que respeta un poco el espíritu de Eurovisión es precisamente Melody con Diva. Que claro, por eso gustó mucho, porque dijeron, hombre, mira, una que canta, que baila, lo que hacen todos, no está en una sauna, ni salen con un león con la cabeza de un
leopardo.
Bueno,
o el hombre de goma que salió con esa corbata gigantesca que era Lituania.
Bueno, pero Melody lleva una cola espectacular y de ahí salen los bailarines. No sé si eso es muy elegante.
Bueno, pero es de lo menos meme que había, de lo menos meme que hubo en la actuación, o sea que...
Bueno, va a llevar para la final un vestido de Gustavo Adolfo Tari, que es...
¿No es este que vimos ayer?
Un diseñador maravilloso, pues no sé...
¿Es la bata de cola negra?
Yo creo que
no,
es un diseñador,
modelo,
¿no? Yo creo que no.
Suele, en las semifinales hay que ir exactamente igual vestido.
Entonces repite modelo.
Pero él es un diseñador que ha vestido a Shakira, Rosalía, Nati Peluso... A Karol G, o sea que realmente es un hombre que si le da un poco de suerte, la proyección va a ser brutal.
Bueno,
sí, una cola flamenca, el vestido es negro con una cola flamenca, luego se queda con un body plateado y creo que tiene también una coreografía con sus cinco bailarines del que salen de su cola flamenca. Y lleva un sombrero cordobés. O sea que empieza muy flamenquita, empieza muy...
Sí,
muy
yo ayer, no sé si lo visteis, no sé si Jorge lo escuchó, pero había problemas de sonido.
Sí,
empezó muy bajo y decíamos, ¿qué está pasando? Mira, dice Jorge que
no pasó
solo en la canción de Melody, sino en otras. Entonces, es que dices, pero bueno, ¿cómo puede haber un fallo?
Para la final lo van a arreglar, ya verás. Porque yo te voy a contar, porque lo vi ayer en una serie de televisión que me ha vuelto loca de emoción.
¿Cuál?
Una que se llama La Canción, en la que... La intérprete de la canción en el Festival de Eurovisión era Massiel, hacen el primer ensayo y se pasa 20 segundos en la canción. Y le dice el director de la orquesta, porque les regañan, ¿eh? Les regañan los de...
Pero aquí ya la música no es en directo, que a mí me defraudó. Es en playback. pero cantan, la voz es
ya,
en directo.
Ya, pero lo tienen que apretar.
Ya.
Y allí en directo lo apretaron.
Y lo apretaron.
Le dijo el director, tú sígueme a la cantante. Y la cantante cantó más deprisa, así.
Así, tal cual.
Así él cantó la canción La La La, 10 segundos menos o 20 segundos menos serán.
O sea que tuvo que meterle velocidad.
Sí, sí, pero el director de la orquesta le iba marcando, o sea que sin problema.
Gracias por
más ritmo, más ritmo.
Y ganó. Así que Melody, pues oye.
Y el traje también tenía historia, currés, ¿no?
Pero se fue ella de compras porque le presentaron un vestido que dijo yo de monja no me subo a un escenario.
Y los zapatos, cuéntalo de los zapatos.
Y se fue ella sola de compras. Compras por París y se compró el vestido y se compró unos zapatos a juego de color fucsia y cuando llegaron al Carnegie Hall, que era donde se celebraba el festival, se dejaron los zapatos en el taxi.
¡No!
¡Sí! Sí.
O sea, pero llegaron a tiempo.
Movilizaron a todos los taxistas que estaban allí llevando a los... Claro, había una compañía de taxis.
¡Ay!
Hubo muchos como elementos, ¿no? Que era como, Dios mío,
hombre,
¿qué va a pasar?
A ella la llaman porque está no va a Serrat. Y claro, está en México.
Serrat no quiso cantar en castellano. Quería cantar en catalán.
10 días faltaban para el festival y Serrat se cae porque dice que o canta en catalán o nada y le dicen pues nada.
Que yo creo que es que no quería ir a Eurovisión, no le parecía a él muy acorde con él mismo.
Sí, no, yo creo que sí.
No lo sé.
Es que toda una gira por Europa.
Según nos cuenta la serie, que yo creo que tiene muchos visos de realidad, Serrat nos lo habrá contado y la serie se lo habrán preguntado a él también. Él iba a participar, de hecho, ganó, o sea, grabó la canción La 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 en castellano.
Que era del duodinámico.
Era duodinámico, por supuesto, además elegida aposta precisamente por eso. La graba en castellano, la graba en inglés, la graba en francés y se recorre toda Europa con esa canción, con los directivos de Televisión Española y con el responsable de la selección de la canción aquí en España, que era un hombre que se llamaba Arthur Capps, que era el marido de Hertha Frankel, la famosa del perrito Marilyn, ¿recordáis? Bueno, pues él sí grabó la canción, pero cuando volvió y le dijeron, siempre has cantado en catalán, en su tierra no le recibieron bien, él dijo, pues es verdad, yo siempre he cantado en catalán, esto no es lo mío. Y entonces le dijeron, pues adiós.
Ya, y se encuentra Maciel con esto 10 días antes.
Sí. Haciendo una gira.
Pero bueno, siempre ha sido muy hecha para adelante. O sea
y
que
se
no.
encuentra, fíjate, sí. llega al lugar donde se celebra el certamen y se encuentra con Cliff Richard y le saluda porque a ella le encantaba. ¡Ay, hola, Cliff!
Hola,
y él,
Cliff.
Él le dice que gane el mejor y ella le responde, hola, mejor.
Bueno, pues así hemos llegado al final de esta última hora de programa. Os deseo lo mejor, Consuelo Font.
A vosotros también.
Gracias, Marga García. Y gracias, Charo Carracedo. Cuando nos volvamos a ver la semana que viene, ya sabremos el papel de...
¿En qué número hemos quedado?
Claro. Bueno, pues nada, de nuestra diva salvaje, Melody. Gracias a todos. Mañana mucho más. Disfruten de lo que queda de tarde. Adiós, amigos.